Oye, qué bello tema mexicano. Hernán iba a arrancar y algo sucedió. Pero debo decir que qué pulcritud. Eso canta con un aliño, con un sabor, con una compostura. Qué tremendo, bueno, donaire. Qué donosura, qué gallardía. Hola, Hernán.
Ya es que los japoneses, esto no lo han inventado del todo, Martín. Este problema de los japoneses, no, la intención no era pasar todo el grupo de los temerarios con el chivo, pero los japoneses, algunos deben ser fanáticos de los mexicanos, y dijo, dejémoslo todo el tema, y lo dejamos todo el tema. Te quiero contar, y a los oyentes, que este grupo mexicano lo armaron, lo organizaron dos hermanos, Adolfo y Gustavo Ángel, son de Zacatecas. Y curiosamente fue el primer grupo de música mexicana que fue invitado a un festival de Viña del Mar. Y esta canción era un homenaje a Antonio Aguilar, que fue el hombre que más la popularizó. Muy bien. Bueno, ¿sí te gustó? Animado, ¿no?
Muy festivo, ¿no? Ay, muy carnavalero.
Bueno, Martín, vamos a proceder con el numeral, por favor. Numeral.
Claro que sí, Hernán. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
La localía se hace valer. No estoy echándole vainas a Colombia en Barranquilla, no. La localía se hace valer. Por eso Millonarios y Nacional lo demostraron ayer. Podría ocurrir lo mismo hoy con Once Caldas y Junior, que juegan ante Tolima y América respectivamente en casa. Ofician dueños de casa, Once Caldas y Junior. Martín, tengo alguna novedad, ¿no? La única novedad en el América es que Holgado tiene un problema de tobillo, no está en la lista en los convocados. Junior está todo el plantel disponible. ¿Quién más?
Bueno, en el América, ahora que hablabas de América, sí, no está Holgado, está Adrián Ramos. Está Cristian Barrios, el extremo derecho, y está Duván Vergara, el extremo izquierdo. Ya para el medio, pues es decir, está contando con... Está Eder Álvarez Balanta nuevamente, está Jader Quiñones, está Franco Leis, está Alexis Zapata, tiene de dónde escoger. Y atrás, bueno, pues vemos como Bocanegra, Andrés Mosquera, Edwin Velasco, el lateral izquierdo, Gerson Candelo... Ahí están. Y Jorge Soto, ¿no? Que
el arquero.
Ya ha ido bien. Sí, señor. Bueno, en el América, ahora, si quieres hablamos también de Junior.
No, pero un segundito. Es que tengo una nota. En el caso del Tolima, a Martín, no está en la convocatoria Kevin Pérez, que venía jugando, ¿no es cierto?
El extremo izquierdo.
Exacto.
No está.
Pero me llamó la atención que está incluido Julián Quiñones. Yo me imagino que es aquel zaguero espigado de siempre.
Sí, el homónimo de aquel jugador que juega para México. Este es Julián Quiñones, el central, que mide 1.94. Él está Marlon Torres, está Anderson Angulo, también tiene unos centrales bravísimos este de Tolima, ¿no? Tiene a Jorman Mercado, el lateral, tiene a Junior Hernández, el lateral izquierdo o volante. Para la zona de marca en el medio, pues tiene a Trujillo, tiene a Rovira, tiene a Nieto, tiene a tu discípulo Jason Guzmán, tiene a Jason Lucumí. El Gambeta Lucumí, tiene a Alex Castro, tiene a Facundo Bonel, uruguayo, el zurdo por derecha, también el centro delantero Franco López o Brian Gil, está
completo.
Con los pertrechos y la impedimenta completa.
Bueno, y en el caso de Junior, ¿qué novedad podemos decir se presentará? ¿Cuál?
Te agradezco tanto. Bueno, Hernán, observemos. El Junior tiene a Jefferson Martínez.
¿Sí
me entendés?
¿Tiene pero podía tapar Martín, perdón, pero no podía tapar Mele? Mele debió llegar ya.
Lo que pasa es que lo veo en la convocatoria, Hernán. Lo veo, no veo a Mele.
No, ve. Entonces va Martínez, sí.
Está en la defensa Jefferson Moreno, el hermano de Daniel, el goleador del campeonato. Sí. Edwin Herrera sería el lateral izquierdo y los centrales, pues Salazar y Olivera, ¿no? Y en la zona volante está Didier Moreno, la figura. Está Víctor Cantillo, pues. Andrés Colorado para el banco seguramente. Jairo Moreno, Chará, que va a jugar. Y Enamorado. Y adelante, pues, está Vaca y esperando la oportunidad del Tití.
Es decir, está todo el plantel. ¿Y Cariaco no estaba? ¿Cariaco?
No, señor, vea. Él fue expulsado, ¿no?
Ah, Cariaco, se va a la tribuna, entonces, si es que va, pues.
Entonces, sí, porque... el Once Caldas, Hernán, el Once Caldas, que tenemos...
No, pero el Once Caldas, sí. Decime, está Dairo Moreno en Once Caldas, confirmado.
Pero
sí.
Por supuesto, hombre, por Dios. Ah, bueno, James Aguirre, el antipenal.
Sí.
Está, por ejemplo, Jorge Cardona, está Cuesta por derecha, va a estar, seguro. Juan Patiño. Pablo Patiño, lateral izquierdo, está, que es uno de tus discípulos. Jader Riquet, sí, ya me lo habías planteado. Está Riquet. Y para el medio, amigos, pues ojo, ¿no? Porque ahí está Alejandro García, está Iván Rojas, está Lucas Ríos esperando oportunidad, está Luis Palacios por un costado para ser extremo, Michael Barrios el extremo izquierdo, Jeffrey Zapata de media punta también podría estar. Y bueno, Dairo, amigos.
Está todo el plantel. Pero bueno, esa es la jornada de hoy. Que comienza como ayer, un partido a las 6:30, el otro más tardecito, 8:30. Pero aquí hay una pregunta que se cae de su peso. ¿Qué le pasó a Santa Fe? Alguien me dirá, no, la pregunta es, ¿qué le pasó a Nacional? Que sin Edwin Cardona, carburó y le metió la mano duro, 5-0 al Santa Fe, que me parece, Martín, yo no tengo el dato, hace muchos años no goleaban a Santa Fe, pero mucho
5-0.
Tiempo.
5-0, y además, Hernán, apoteosis, me parece a mí, no es exageración, de Marino Inestrosa.
Sí, hizo un gol, ¿no?
Pues hizo hasta para vender. Él, de verdad, como un extremo derecho... generó una borrasca y fue, Hernán, una cantaleta futbolística, porque el giro, viró, dobló, llegó, eludió, rehuyó, remató de afuera con un golazo. O sea, lo que vimos fue un concierto del señor Marino Inestrosa, que jugó un tiempo en México, bueno, ¿no? Y anotó, pero, Sarmiento, Martín, dos veces, Inestrosa una vez, un autogol de Eduard López y el gol de Joan Castro al final de cabeza.
Pero te quiero decir, mirando el partido, por ejemplo, a Santa Fe le hacen los últimos dos goles, incluyendo uno de ellos fue el autogol, a la salida de los tiros de esquina. En un gol, el primero dio rebote el arquero Mosquera Marmolejo, pero te siguen haciendo goles de tiro con pelota detenida, que llaman los técnicos, ¿no? Y el problema de Santa Fe, Martín, esta es de última hora, parece que el partido del 25 lunes lo pueden mover para el martes, ¿sabes por qué? Porque dicen que como el domingo hay concierto, para adecuar el campo y todo eso no alcanzan el lunes, yo no entiendo, y que entonces moverían, pero eso, por ahora la fecha sigue siendo lunes, Campín, Millonarios, Santa Fe, eso es lo que
no
tengo.
Es de mi agrado.
O Santa.
Bueno,
no, ¿para el martes?
Pues me parece que se complica más todo, ¿no?
Exactamente, pero bueno, Martín, te quería decir,
Hernán, la expulsión de Ortiz te parece que también pudo ser fundamental. Ahí sacaron a Zuluaga y metieron a Agüero, ¿no? Pero ese no fue todo el problema, ¿no?
No, el problema sigue porque, mira, está suspendido por expulsión ese muchacho Ortiz. Está suspendido por tarjetas Scarpetta. Está lesionado Millán. Así que le toca al señor Peirano rearmar la zona defensiva, ¿yo?
Va con Monroy, Agüero, Ramírez y Dairon. O Perlaza, Agüero, Ramírez y Dairon. Esa puede ser, bueno, ¿no? Monroy por ahí se quedó en una, ¿no? Habilitó para Monroy.
No, en el 5-0, ¿vos qué puedes decir a quién?
Sí.
¿No? Todos. Todos. No, en
todos. El... Cepelini, bueno, pero me parece una locura. Sarmiento, desequilibrante, goleador. Y pues lo de Inestrosa, que lo he dicho. Me gustó el partido de Campuzano. Guzmán, muy bien.
Mira, no, Nacional bien, y lo más importante, no estaba, es decir, pudieron jugar y desarrollar fútbol sin Cardona, que es un jugador principal o importante para Nacional. Pero ve, Martín, me pasaron un dato de esos amigos que uno tiene por ahí, como dice Martín, en los bajos y en los altos fondos. Poneme cuidado. El juez de línea número uno que ofició ayer en Medellín, de nombre Richard Ortiz, y no fue por lo de ayer. Ese juez de línea o asistente ha sido observado por jugadores que están en el banco de los suplentes en varios partidos. por uno que otro técnico que se mueve un poquito, de pronto se sale de su zona y oye, te voy a decir, este árbitro, Richard Ortiz, maneja al árbitro central. Y vos me dirás, ¿cómo? Con ese micrófono él le dice, échalo, expulsalo, metele amarilla al tal, hacele, o sea, le quiere manejar el partido al árbitro principal. Entonces yo digo, si el señor quiere manejar, pues hombre, que lo postulen como árbitro principal, no lo dejen. ¿Vos te imaginas un asistente diciéndote todo el partido qué tienes que hacer?
Sí, ve, es que
mete la amarilla, ve.
Como el árbitro no puede verlo todo, a veces el asistente ve cosas que sí, el árbitro no pudo. Entonces él
no, pero avisa. Es que este, estoy de acuerdo, pero este, a más de avisarle, es que le indica, botalo, expulsalo, métele amarilla. Entonces el árbitro empieza a oír tormento.
Eso sí ya no funciona así,
claro. Termina, y el árbitro, como dijiste vos, el árbitro dirá, pues yo no lo vi, y si este me dice que lo eche, yo lo eche porque yo no vi. Entonces lo echa. Esos son los árbitros que manipulan. Y siendo asistente, el número uno, repito el nombre, Richard Ortiz. Y hay observaciones de jugadores que están en el banco, que son los que más próximos están a él, y uno que otro técnico, que no se atreven, no digo a denunciarlo, pero sí que le llamen la atención porque de pronto hay represalia, ¿no? Entonces, sí. Pero eso, Hernán, te cuento.
Sí, ya este dato. Águilas le ganó a Santa Fe el 7 de octubre de 2023, 5-0, ¿eh?
Ah, ve, buen dato. ¿Cuándo? Buen dato, siete, no, muy triste, pero...
El 7 de octubre de 2023.
Ah, no hace un año.
No, sí, no hace nada.
Un poquito. Águilas le metió la mano, 5.
Sí, señor, bueno. Y por ejemplo, en 2022 de visitante, Santa Fe perdió con Pereira 5-1 en 2022, el 27 de noviembre.
Pues, bueno, sí, señor, así es el fútbol, ¿no? Bueno, pero Martín, el golpe de ayer, golpe de, ¿cómo te dijera? Sí, un golpe fuerte. Millonarios en la cabeza de Falcao y de Castro encontró los goles. El gol de Falcao, muy bueno. Subió, muy le ganó bueno. En el salto al zaguero y le metió abajo el frentazo.
No, como, buen gol. Como si estuviera en el Atlético, ¿ya?
Primer gol en el Campín.
Como aquellas épocas, vea.
Sí, señor.
No, clavó ese frentazo de lejos, ¿no? Porque no era una pelota tan fácil, una pelota templadísima de Silva atrás. Muy templada, no era en globo. Y él arremetió y le gana por encima porque es de esos jugadores arriesgados que va y dobla la cerviz para conectar el cabezazo sin miedo a que el cráneo se golpee ni nada. Soba es con toda.
El hombre atacó la pelota, pero Martín, observa este otro detalle, los pasadores de gol. Lo acabas de decir, McAllister sirve el centro para este muchacho, para Falcao. Y Cataño, entiendo que es el que le hace el pase a Leonardo Castro.
Uy, qué ¿Es golazo ese, ¿oís? Sí, ese bueno. Un golazo, porque es de esos cabezazos que no van al primer palo del jugador, sino al otro palo, allá al segundo,
Martín,
y la clava. Qué golazo,
¿oís? No te quiero presionar ni alterar tus pensamientos.
Ay, calla ya.
Pero ese muchacho Leonardo Castro no merece un chance en el ataque de Colombia. Ante
¿Sabes qué? Que lo llamen. Ay, ya no, o sea, de verdad. O sea, no, ya que lo llamen.
Es decir, Martín se resigna y dice, del ahogado el sombrero, llamen a ese, pues a ver si hace algo. No, pero ese tipo le ha rendido. Y
es como
y
cuando uno llega a donde ya que lo opera, no sabe que opéreme ya. No, dicho,
no me demás. Bueno, ya. No, pero ya te lo pregunto.
No, pues no, sí, Hernán, es un muy buen jugador. Muy buen jugador.
Y no te digo, no menciono a Falcao porque ya sé la respuesta. No, está muy viejo, no, que está... Estoy hablando de Castro. Sí, porque vos pones, ¿y qué tal si llamo? No, que van a volver. Castro, puede ser.
¿Y Borja? ¿Vos lo llevarías? Faltan cuatro meses.
Sí, y faltan partes. Sí. Martín, tenemos que hacer una pausa. Volviendo a la jornada de hoy, Martín, es evidente que el Once Caldas ha aflojado en los últimos partidos, ¿no es cierto? Puede que reinicie.
Sí, ya
pero ves. Aquí me escribe Yel y me dice, pero el Tolima es muy buen visitante. Sí, es cierto. Pero bueno, vamos a ver en Manizales cómo es el asunto, ¿no?
El Tolima es un equipo hoy por hoy, sí, es temible.
Martín.
Intimidante.
Yo te quiero decir, se está volviendo muy popular, y no sé si esa es la palabra adecuada, el técnico de Nacional Juárez. Cuando los equipos tienen o le dan más importancia al técnico que a los jugadores, están como en el caso de Mourinho, que habla más de Mourinho, el portugués, que de sus jugadores. Pero este señor es temperamental, ¿no? Es de la línea de Olga Guillot, el hombre acelera.
Es que ya se está pasando.
Sí, o sea, sí, exacto. Yo creo que hay que tranquilizar. Está bien, él es técnico de Nacional y quizás sea hincha de Nacional, claro. Acaba de llegar, lleva 3 meses de hincha, pero no importa. Sí, es que si vos me decís, no es que de hace 20 años es hincha, no, es de ahora. Pero yo digo, se está sobreactuando. Celebrar el gol y cantar, pero no te pongas a pelear con el de la visita ni a burlarse, ¿no?
Eso me parece también. Ha habido detalles que no gustan ahora. Lo que pasa es que en la anterior, ayer hablábamos, pues, de que esa suspensión de 3 años es un absurdo.
Ah, no, eso sí es ridículo.
Por lo que venía. Ahora, me parece que ya este señor, pues, debe atemperarse un poco, pues, a respetar.
No,
ya pasó con el técnico de Santa Fe y esto de estarle cantando los goles, porque ¿cuál era la actitud? Él cantaba los goles así, como hacia el banco, hacia Peirano. Por favor, un poco de señorío, ¿cierto, Hernán?
No, hombre, no se ponga. Sí, está muy viejo para hacer esas cosas.
Sí, pero no fregues, bueno, hermano. Sí,
pero yo creo que...
Pues, no, igual vos de eso, México, vos no sos paisa.
No, claro. Y ganará adeptos por eso. Mire, este tipo cómo quiere la institución y todo ese cuento. Pero oye, no, eso no te lo crees, no.
Ahora hablaba de Once Caldas, mira los últimos 4 partidos. Once Caldas 0, Fortaleza 2, Santa Fe 2, Caldas 1, Once Caldas 0, Junior 0 en Manizales y América 3, Once Caldas 0. Sí.
Por eso reafirma, claro. Ha bajado, Martín. Bueno.
Sí, esos son los últimos partidos, ¿sí me entendés? Pero esta ya es otra película. Esto es otro video.
No, y tuvieron 8 días para recomponer, hablar y... Pues,
esto ya es otra cinta.
La cinta verde. Ve, Martín, sí. Supiste que ahora cuando me preguntaste por Borja, viste que en un predio, en Ezeiza, creo, en un predio de Ezeiza inauguraron una plaza. Y hay la plaza con un monumento, que el colibrí. Invitaron a Borja que fuera y estuvieron en la inauguración.
Eso es cierto.
Hicieron por Borja.
¿Sabes por qué, Hernán? Porque unos chiquillos le dijeron qué nombre le ponemos a la plaza. Y había unos chiquillos en aquel lugar. Y el intendente Granados, un argentino, un intendente ahí de Ezeiza, les preguntó a los chicuelos, ¿cierto?
Sí.
Y entonces ellos dijeron que le pusiera el colibrí en homenaje a Miguel Borja porque lo aman a él.
Ah, es el ídolo. De River, pues.
Sí, claro. Bueno. Entonces dijo, no, pues listo. Y inauguraron ello con una escuela, dizque muy linda ahí, con un señor que es el gobernador de Buenos Aires, un señor Kicillof, ¿cierto?
Kicillof.
Y entonces ellos habían pedido pues que le pusieran ese nombre. Entonces, bueno, ahí está la foto, la estoy viendo, ¿ve?
Muy una bien. Foto con Plaza Colibrí.
Plaza del Colibrí, bueno, y si es en homenaje a Borja, ojo con eso, pues.
Bueno, no es coincidencia, es un homenaje,
señor,
a Borja.
Bueno, un momento, más respeto.
Hola, ayer jugaron en el Brasileirão, se encontraron Botafogo y el Mineiro, campo sin público, 0-0 terminó, y qué jaleo se armó al final, oye, qué rollo. Expulsaron a ese Barbosa. Aparte que el profesor Barbosa se agarró a llamarle la atención a Luis Enrique, ¿es que se llama?
Sí, a Luis Enrique, el extremo.
Y le dijo, mire, usted lleva 5 remates en la selección brasileña, yo he hecho 7 años con la selección de Brasil. Usted puede ser un buen jugador, pero por ahora no lo es. Le falta mucho y sobre todo ser mejor persona. Y se armó que... porque es que además ese Luis Enrique, ¿cómo te parece? Había un jaleo entre guardas de seguridad, jugadores del Botafogo, los otros. Y entonces este Luis Enrique no le dio sino por tirarle una botella con agua a uno de los guardas de seguridad, y ahí sí se armó el rollo, ¿yo?
No, fregué. Expulsado, no. Luis Enrique, expulsado Barbosa, claro, expulsado Rubens, el lateral izquierdo de Mineiro, expulsado, sí.
Martín, y ese es el partido que antecede a la final de la Libertadores.
¿Cómo no?
Eso va a estar caliente, ¿oyó?
Oye, Brian Palacio en el banco no jugó en Mineiro, ¿eh?
Pero ve, Martín, Es que vos me habías dicho, tal vez me dijiste, ojo que ese Palmeiras está. Yo te dije, sí. No, pero si ese Palmeiras está a 4 puntos de Botafogo.
Pues ya está.
Pues como, no, a ya 2. Lo tiene a 2. Y hay un partido entre ellos, Martín.
Ay, no, calla. No, ya lo tiene Hernán, como se dice popularmente, ya lo tiene Bistec. Ahí a 2 puntos de Botafogo de primeras, 69. Sí. No. Segundo Palmeiras, 67. Es el título entre los dos, porque, a ver, quedan 4 partidos.
¿Sí me pues ¿cómo es que dijiste? ¿Lo tiene qué?
Bistec.
No.
Mira, no, el próximo partido de Palmeiras es contra Goianense.
Sí.
Es muy ganable para Palmeiras. Goianense, bueno, Goianense es un equipo muy táctico, pero, pues, es Palmeiras, ¿no? Y, sí. Y a ver, que estoy viendo Botafogo, va contra Vitória en Río. Puede ganar también.
Ah. Puede ganar.
Ese Vitória es más traicionero ese equipo, Hernán. Es bien traicionero, pero faltan 4 fechas. ¿Sí me entendés? Entonces, Palmeiras Botafogo van a jugar, vení te digo, el 26 de noviembre.
Ay, ahí muere el guapo. No sería un colmo que Botafogo pierda otro campeonato así en
Palmeiras,
el remate.
Oye, Palmeiras Botafogo del local Palmeiras.
Ay, vamos por eso te digo.
Y Cruzeiro-Palmeiras es la penúltima. Cruzeiro-Palmeiras, que vamos a ver cómo le va en la Copa Sudamericana, ¿cierto?
Ese es el domingo.
Sí. Y Cruzeiro-Palmeiras es el bravo. E Inter-Botafogo en Porto Alegre, con Borré. Inter-Botafogo, bravísimo, Hernán. Esto está bravísimo.
No, pero te digo, ese partido que dijiste, el 26, es el que define esa película.
Eso es cierto.
Palmeiras viniendo de atrás.
Y ojo, Palmeiras-Fluminense el 7 de diciembre. Palmeiras-Fluminense. No, esto está muy bravo, Hernán. Botafogo-Sao Paulo en Río. Bravísimo. No, esto no, no, no me atrevo a arriesgar pronóstico, ¿sabes?
Pero yo solamente me remito a lo que pasó no hace mucho. No. Palmeiras llega viniendo de atrás, atropelló como los caballos Purasa y ganó el título.
Digamos que la fácil sería atreverse a arriesgar el pronóstico de Palmeiras alcanzando a Botafogo y sobrepasando. Sí, esa sería. Pero no me gustaría. Bueno, no es de mi agrado, porque sí quiero que Botafogo vaya por sus fueros de los años 60. Sí. ¿Cierto?
En cambio,
de los 70.
En cambio, no sé qué jugador del Mineiro al final dijo: ¿sabe qué me gustaría? Que Palmeiras le gane el título a Botafogo. Porque claro, como estaban en plena pelea, dijo, se los va a arreglar el Palmeiras.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
A ver, ¿cuál es la banda?
Hola, Hernán. Aquí te manda a decir Happy Idiot. Hernán, con todo respeto, se te fue la mano. Que me esperen en el estanco, que de ahí me sacan en enero. Por la canción que pusiste.
Me acaba de pasar este dato, Dubán Marín sobre Once Caldas. No alcanzó a recuperarse Mateo García, que es un volante, ¿no? No va.
Y ese volante es una locura. Es excelente. Bueno, volante de marca.
Muy bueno. Le falta
muy aguerrido, ¿ves? Mateo. Se hace respetar su comarca, su distrito. Bueno, amigos, vamos con una banda canadiense, Annihilator, de su álbum de 1993, Set the World on Fire. La canción Set the World on Fire. I'll give you what I think is best and what I know is right.
cariño. Me gustó esta banda, ¿sabes por qué? Ordenada. O no, ordenada, ¿viste?
Sí.
Trabaja, dejan al cantante. Entre el cantante, o sea, no se atropa. Me gustó. Buena banda.
De Canadá.
Ah, de Canadá.
Sí, eso no es una comparsa caótica.
No. Que cada quien toque por su... No, venite aquí, tranquilo.
No, es un tema, ¿sabes? Que me parece, no sé si estás de acuerdo, un tema bonito.
Un tema muy bonito.
Bueno,
ya ahorita nos felicitamos. Ve, Santiago Henao, hablando de respuestas, dice, hombre, confío en que América salva el fútbol hoy. Y seguramente va a perder el 11. Bueno. Claro, él se basa en las estadísticas que diste, Martín, de los últimos 4 resultados del 11, pero eso ya terminó, creo yo. Vamos a ver. Franklin Serrano, esta vez América y Junior van a dar el golpe primero. ¿Ah? América y Junior, dejando el grupo listo para una final anticipada. América y Junior da él. Marco Tulio, los locales saben que tienen sí o sí hacer valer su localía. Eso es lo mismo que decíamos de la Selección Colombia, Marco. Héctor Ron, parece ser que así será. La localía se impone. Le cuento que el mexicano se está haciendo conocer inclusive en su país. En un programa de allá lo mencionaron con mucho desdén. Julián Domínguez, grupo de anoche de locales, grupo de hoy de visitantes. Ah, dice Julián, mira.
Vaya.
Parra González, el Franco, Juan Diego Moreno. Fue increíble cómo Pasto salió a proponer en el primer tiempo, pero el que no los hace, los ve hacer. Es cierto, ¿sabes que Pasto jugó bien en la inicial? ¿Estuvo
sí.
bien? Pusieron a trabajar a Montero, ¿yo? Bueno.
Sí, no, ese equipo cuando encuentra el espacio, ataca a Daniel Moreno. ¿Qué tal? Qué buen definidor, ¿no?
Goleador, ¿no? Qué bien cobró ese penalti, ¿no?
Y Kevin Londoño es un jugador muy acucioso, un edecán adjunto cuando no se tiene la pelota y en ataque, pues, te puede vulnerar tu circunscripción, ¿no?
Bueno, Andrés Alfonso Delgado. Ayer para los locales, hoy para los visitantes. Tolima y América, dice Elkin Padilla. De Tolima es probable, pero en Barranquilla gana América. Oiga, pues... Rodríguez Cruz, muy chic esa canción, una introducción poderosa, muy chic la canción. Chic. Bueno, Elgin Padilla,
muy elegante.
Rolando Rodríguez, Arcas, Fabián Calderón, pero Martín, es cierto, digamos que Millonarios y Nacional pisaron duro en el comienzo, ¿no es cierto?
Sí, pisaron.
Mostrando contundencia.
No, Nacional.
Vamos a ver.
Nacional pulverizó columnas, pilastras, realmente, porque entró Hernán amenazante, ¿no?
No, y además con otro, una gran Martín, siempre hemos dicho que los técnicos uruguayos son muy buenos armando sistemas defensivos. Ayer se les desbarató todo el plan defensivo en el Santa Fe, creo yo.
No, y ese muchacho... Que, bueno, el puntero derecho de Nacional.
¿Nacional? ¿Inestrosa?
¿Inestrosa, Hernán? No, ¿verdad que? Mira, Hernán, o sea, es que lo desentrañó, destripó la defensa por ese sector. Hay una jugada de creo que es el del primer, en el que él hace una jugada con el talón, Hernán, la saca hacia atrás. Y deja pagando al defensa con qué desenvoltura, con qué desenfado. Como en un potrero, ¿sí? Marino. Y llegó Marino Martín. Y desenfundó después para el segundo gol. ¿Cómo desenvainó y metió esa pelota al ángulo? Uy, no, se le fue la mano a ese muchacho.
Te voy a dejar una pregunta y no esperamos la respuesta inmediata. Entre ese Marino de anoche de Nacional... Y Carlos Gómez, el pelado de la selección, ¿puede haber una competencia? una competencia.
Pues son jugadores que tienen mucho potencial. A mí lo de Carlitos, el Tinito me parece que tiene mucho, y juega en Francia, no es fácil, y lo está haciendo bien, se ganó la titularidad, él empezó, no podía Hernán entrar a la titular y finalmente se impuso él, ¿no? Y no ha desentonado, no ha desafinado, en su equipo. Entonces, en Rennes, y bueno, este muchacho Inestrosa, desde que se veía en las divisiones menores del América, es que
América.
Si le dejas espacio, te vuelve un guiñapo, te vuelve un andrajo.
Mira, Martín, cómo es la vida de curiosa. Los extremos de Nacional entonces, con paso americano, Sarmiento o en América, y ahora me decís que este muchacho era de las inferiores del América.
Así es, eso es así, Hernán, te la canto.
Bueno, ve, Rodolfo Vanegas manda esta pregunta. El fútbol ha cambiado tanto que los delanteros brasileños conocidos por técnica y exquisitez han encontrado una excepción en Rafinha. Rafinha le pegó a todos los defensas uruguayos y además los bravió. Es cierto, ese Rafinha, quien lo ve calladito, ¿no? Porque Savinho, es calladito. Pero ese Rafinha sí es bravo.
Rafinha, ¿y viste lo que está jugando en Barcelona? En Barcelona,
sí, por eso.
Que ha sido muy bueno. O sea, ha mejorado con el técnico alemán, ¿sabes? Con Flick,
sí,
me parece.
Ve, Martín, este señor puede tener razón. Carlos Julio Doria. 3 partidos sin Lerma de titular y 3 perdidos.
Eso es cierto.
Es eje central de Colombia. Puede ser condición, una coincidencia, ¿no era?
Hernán es un jugador en marcaje, ida y vuelta, de verdad incansable, de un asedio inflexible para el que tenga la pelota por su sector. Es un jugador que entrega bien, lidera su séquito ahí en el medio campo. Es un jugador de verdad que ha hecho mucha falta. No podemos depender tampoco de un jugador, ¿cierto?
Bueno,
pero hasta el City le ha pasado con Rodri. Y esos son datos, es un dato frío y ahí está, sí. No jugó y perdió a Colombia. Eso es así,
Y mira que podíamos traer a presente también el caso de Fortaleza. Siempre hemos dicho que en Fortaleza el volante Pico, ¿cierto? Que no es un jugador pues exuberante ni brillante, es el tipo que balancea el equipo, lo organiza.
Y compara.
Ese jugador es importante. Pero ahí en esa zona ellos tienen una clave para el partido. Ve, hablando de Fortaleza, ¿cómo te parece que se retira el señor Carlos Barato, que ha venido siendo presidente? Yo no sé si dueño, porque si él se retira, quiere decir que el grupo que maneja Lucas Jaramillo quedará al frente de Fortaleza.
No te lo puedo creer. Supongo.
Sí, se va el señor.
Fíjate que yo había oído el apellido Caro tantas veces, ¿no? Pero el apellido Barato nunca lo había oído de... Bueno, solamente que ha sido dirigente, ¿cierto, Hernán? Y
te voy a decir...
Hombre, el fútbol muy importante.
Y si te acordás de la historia de Colombia, don Miguel Antonio Caro, por decir algo.
Claro, Miguel Antonio Caro, y el Instituto Caro y Cuervo. Pero...
¿Y sabes qué? No, ¿sabes qué? Me estaba acordando, en el fútbol no hay tanto. Mira que sí hubo un jugador costeño en la época de Efraín Padilla, que era el 9, y Caro, me acuerdo, era el extremo izquierdo. Y jugaron el Preolímpico de Lima, hace muchos años. Jugaba Padilla, Efraín, que fue de Santa Fe, 9, y Caro el extremo izquierdo. Bueno, Martín, María Isabel Nieto, hablando del psicólogo, tema que trabajamos ayer, dice, yo creo que este profesional que está en Colombia en la selección debe enfocar su trabajo de una forma diferente y ayudar a los delanteros para manejar su capacidad de definición frente al arco. Pues yo creo que físicamente no tiene por qué trabajar en el campo, pero sí él tiene que hacer énfasis en que ellos tienen una condición de goleador y la tienen que aprovechar o explotar. ¿No te parece?
Sí, claro, y lástima porque Córdoba, verdad, voló y jugó bien, pues asistió una pelota de gol clarísima a Arias, él se movió bien, es un camión, pero es que esa jugada así nos dejó como deformados ahí un poco, ¿cierto? Porque quedas.
Pero te digo una cosa, puede ser o pudo ser la ansiedad que el tipo tiene de hacer el gol. Es que acordate que antes de ese partido y jugando en Barranquilla, ya parte del público se ha metido con él porque desperdiciaba opciones, las crea o está en ellas, pero las desperdicia. Y yo me imagino que eso generó en él una presión, yo tengo que hacer un gol, tengo que hacer un gol, y ese afán lo lleva.
La camiseta de la Selección Colombia sí puede pesar para esos momentos, eso sucede, ¿no? digamos que pues hay jugadores a los que no le sucedió ello.
Hola, Martín, ¿de quién me iba a acordar?
No, de Falcao con la camiseta de la selección Colombia, ¿no? Es un jugador de élite, jugador bravísimo.
Y ya te pongo ejemplos. Yepes con la selección Colombia, Córdoba con la selección Colombia, esos tipos eran...
Claro, pero hablando sobre todo del definidor, porque es que son momentos clave. ¿Te acordás cuando todo dependía de una clasificación al Mundial, un partido que arrancó Colombia perdiendo 3-0 contra Chile? Lo que fue Falcao ese día, que terminaron empatando y Colombia va al Mundial. Le toca ese penal faltando muy poco para acabarse y él es como si estuviera en el patio de su casa, pues... Sí. Es una locura, es un jugador de una personalidad, y eso que él no es de esos así altivos, altaneros, no, es un jugador humilde, habla bajito, pero eso sí, cuando es a jugar fútbol, Hernán, ese cacho adentro, como vos decís.
Martín, yo te quiero decir que en general uno espera que el jugador en la cancha muestre que hable bien o hable... No, en la cancha, hermano, es que hay que... con los goles se habla o con el estilo del juego.
Sí, pero hay unos jugadores que sí tienen que tener como esa función de ir hablando, de ir liderando, de ser... ¿cierto? ¿No te parece? Ese jugador del medio, líder... Por ejemplo, Yepes era muy de hablarle a los compañeros. Ese tipo de jugador hace mucha falta en un equipo.
Es cierto. Ve, Martín, Mateo Carpeta me dice... ¿Puedo decir que la música de Francisco no es de mi agrado o la Di Mayor me sancionará con multa y con la prohibición de volver a escuchar este programa?
Sancionado. Bueno, ¿sabes qué? Hay una cosa con este grupo, Hernán, que acabo de poner. La canción en la guitarra me gusta, pero en la voz me parece que le falta un poco al cantante. Pero de todas maneras, me gustó mucho la guitarra, entonces por eso la quise traer.
No, pero te digo que al cantante lo dejaron trabajar ahí solito en un momento. Sí. No. Ve, Martín, ayer se presentó, era evidente, varios jugadores de Nacional los vi usando la camiseta. Ahí no había problema porque el estadio era de Nacional, la barra era de Nacional.
Así es.
Eso
así
se
es.
Entiende, ¿cierto? Así pero es. Era como un gesto de demostrarle a la gente que los... es que la comisión disciplinaria, Martín... No, es que el fútbol de nosotros sí está muy perdido. La comisión disciplinaria la maneja el fútbol aficionado. La comisión arbitral la maneja el fútbol aficionado y la plata la produce el fútbol profesional. Aquí hay un enredo y un caos y un desorden terrible. Aquí debe ser una sola como... Aquí como les gusta copiarlo de Argentina como la AFA. Un solo ente que maneje todo. Selecciones y fútbol profesional y punto. ¿No? Porque es que si no... ¿Cómo te parece? Los árbitros los manejan gente... No, es que eso no puede ser, Martín. Hay un tema para Bogotá, pero interesa en el país, el caso de un proyecto deportivo, no, deportivo no, un proyecto para construir, para ampliar, para generar un sitio para el deporte alrededor del estadio Nemesio Camacho del Campín. Se han presentado tutelas, protestas, pero hay una sentencia que dice, palabra más palabra al menos, que el proyecto se llevará a cabo. ¿Es así, Alejandro Buneo?
Hernán Martín, sí, señor. La jueza Olga Cecilia Henao Marín, que conoció la demanda de los herederos de Nemesio Camacho, que buscaban frenar las obras que se realizarán en el Estadio El Campín, falló a favor de la modernización del escenario deportivo en primera instancia. Los herederos de Camacho alegan privatización, cambios en el uso del espacio público y violación de derechos colectivos. Sin embargo, al menos en primera instancia, la juez indicó que la donación del terreno sigue vigente y su uso público estará garantizado. De igual forma, rechaza la privatización y eso sí aclara que el espacio tiene que ser público y funcional, adaptado a las necesidades que se presenten en el momento. En palabras textuales, la sentencia de la jueza dice que el proyecto no cambia la destinación de los bienes de uso público que fueron recibidos a título de donación y cuya donación ya se materializó y cuyo objeto seguirá alcanzando con la ejecución del proyecto de Marras. Los familiares de Nemesio Camacho sostienen que entregar en concesión los terrenos donados según el artículo 62 de la Constitución Nacional incumpliría con el fin que se donaron. Y cito, el destino de las donaciones inter vivos o testamentarias hechas conforme la ley para fines de interés social no podrá ser variado ni modificado por el legislador a menos que el objeto de donación desaparezca. Este fallo de primera instancia, repito, podrá ser apelado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ahora bien, la jueza Nao Marín señala que el proyecto no tiene la virtualidad de mutar en privado los bienes en cuestión, sino que por el contrario seguirá conservando el carácter público. Además, plantea que los bienes donados a principios del siglo XX continuarán de acuerdo con la literalidad del proyecto, presentando la funcionalidad inicialmente establecida de tener un estadio, pero adaptada a las necesidades y requerimientos actuales. Recordemos que el contrato de concesión inició el 21 de octubre y tendrá una duración de 29.2 años. Se espera que en 2029 esté totalmente construido.
El 2029, si Dios quiere, Martín, estará el proyecto terminado. El sector se llevará con el nombre de don Nemesio Camacho, que fue el donador, o el donante, no el donador, el donante de los terrenos donde hoy está el Coliseo Mayor del Campín. Bueno, hola Martín, Hamilton hola. Campas marcó gol ayer con Rosario en el empate con Estudiantes de La Plata. Vi que jugó Manyoma, pero no sé si C3 jugó. Manyoma sí.
Mira, Hernán, Estudiantes 1, Rosario Central 1.
Sí, señor.
Campas anotó en el minuto 43. Sosa marcó para Estudiantes. Castillo Manyoma salió y entró Felicidad C3 al minuto 83. Y Hamilton Campas, que anotó en el 43, salió en el minuto 52. Entró por el Solar.
Hamilton ahí sigue, ¿no?
Sí. Bueno, Hamilton Campas, muy bien, lo que pasa es que jugó un tiempo y 7 minutos del segundo, ¿sí? Y a mí lo que me llama la atención es que Castillo Manyoma hace un montó que había empezado sin oportunidad alguna en Estudiantes y ya es titular por encima de Edwin Felicidad C3.
Muy bien. Martín, entre otras, Campas me parece que va para 3 años de estar jugando en el exterior, ¿no?
Sí, señor. Jugador que salió del Tolima.
Así es. Juan Fernando Quintero llegó hoy, esta mañana, a Asunción del Paraguay para el partido final de la Suramericana, que es el juego el sábado. Yo dije que el domingo. Es el sábado, Racing
a las 3
de Avellaneda. A las 3, uy, hay que verlo. Bueno, Racing enfrentará a Cruzeiro del Brasil.
No, ese partido me vuelve loco, Hernán. Pero loco, pues.
Sí, está bien.
Y ver a Quintero. A Quintero con Maravilla. Con Maravilla Martínez.
No, Quintero, hay que verlo cobrando un tiro libre. Sí, ese tipo sí. Ve, Martín, Pacho Maturana sigue siendo un hombre de los afectos de la FIFA. Y no solamente de la FIFA, del fútbol internacional. Lo invitaron a Bilbao, España, una invitación del Atlético de Bilbao. Inclusive hay fotos de él con Valverde, un técnico, con Iñaki, un Iñaki ahí del Bilbao y tal, con los Williams estaba también. Lo invitaron para presentar un documental de lo que hizo la Selección Colombia en su época con él. Desde los 90 hasta el final, ¿no? El sí. Mundial, lo reconocen, es un hombre que impuso un estilo y que le hizo ganar a Colombia el único título que tenemos en Copa América y estuvo en Mundiales. De manera que es un bonito gesto hacia Maturana, que sí, como te digo, sigue siendo un hombre muy importante para el seno de técnicos en FIFA, ¿no?
Claro. El Bilbao es un equipo del Athletic de Bilbao también histórico allá, ¿no? Las Copas del Rey que ha ganado. Es un equipo que siempre fue aguerrido, un equipo imperioso, que te estrujaba, pero también con potencia en ataque. Es un esas épocas de esos clásicos vascos. ¿Te acordás, Hernán? Con Satrústegui, López Ufarte, con esos jugadores que tenía también la Real Sociedad. ¿No? Que Zamora, que era un enganche, Hernán. Zamora.
Sí. Déjalo. Sabes que tuvieron un arquero Iríbar del un arquerazo ese tipo. Bueno, claro. Martín, no es habitual que en la Premier saquen técnicos, pero puede ser que el West Ham tome una decisión en el caso de Julen Lopetegui, el español. Uy,
¿qué equipo es más irregular, Luis?
Sí, que le han dado 2 partidos a ver si el hombre endereza el camino del equipo, ¿no?
Pero flojísimo equipo, Hernán. Bueno. Sobre todo, sabes que era un equipo por lo menos ordenado, no era tan fácil hacer gol. es un equipo que le filtran y lo desafinan en cualquier momento. Un equipo como destemplado, ¿viste? Me parece. Como que... Sí, porque... ¿Sabes por qué lo digo, Hernán? Porque no guarda rigor. Ah. Como antes. ¿Sí me entendés? Por ello. Entonces, en cualquier momento le hacen daño. Y un equipo que claudica por momentos. No, a mí no me gusta eso, lo que ha hecho... López, Julen, no me gusta lo que ha hecho Julen ahí.
Te quiero decir que cuando mencionamos lo de Carlos Barato, no es el único presidente que ha dejado la institución en el año. Acordate que Mauricio Navarro salió de Nacional, Daniel Osa salió del Medellín, Guido Jaramillo salió del Cali, Jaime Elías Quintero del Bucaramanga, Tulio Mario Castrillón del Once Caldas. Es decir, aquí se mueven más los cuadros directivos de los equipos que los cuadros directivos de Federación y DIMAYOR.
Sí, claro, ¿no? esos son pues vitalicios, ¿no?
Sí.
Esos
sí,
son eso perennes.
Perpetuidad.
Sí, son más perennes que Enner.
No, ay, ve, déjanos en paz con Enner, que ya el hombre nos amargó. Date tranquilo. Vea, hagamos más bien una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
¡Ánimo! Voy a cantar un corrido del amigo de mi tío.
Bueno,
¿qué pasó?
No, apenas mencionaron el gobierno y ahí quedamos.
Uy, qué
quedamos listos, yo. Oíste, Martín, hablando de este tema que se llama Valentín de la Sierra, es bueno advertir que en la música mexicana se hace un reconocimiento a la época de la revolución, ¿no es cierto? Siempre, a través de los corridos, ¿no te parece?
Claro, Hernán, de la revolución mexicana y pues digamos que... Hoy los corridos tienen que ver con muchos temas como bélicos y con armas y con violencia, ¿no?
Pero sí, es cierto.
Es una tradición de ellos. Y son canciones que tienen mucha gracia y muchos de ellos mucha historia, ¿no?
Es cierto. Y a todos les hacen el Valentín de la Sierra. Bueno, hay mucho. Antonio Aguilar fue uno de los que más propició ese reconocimiento a... No digo los héroes, sino la gente que trabajó en la o peleó en la Revolución Mexicana. Bueno, Martín, te quiero contar que Fabri Castro, que está ahora aquí en Bucaramanga, probablemente se va para el DC United. ¿Sabías algo?
Ah, no sabía. El jugador que estuvo en el Deportivo Cali, que jugó en Grecia también.
Sí.
Y gran campaña en Bucaramanga, campeón. Y bueno, se va al DC United, un equipo que alguna vez tuvo a Rooney.
¿Me oís ahí o no?
El inglés.
Martín.
Rooney. Sí, te oigo.
Martín. Te oigo.
¿Por qué? Te oigo. 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3. Hola. Bueno, Hernán. Y bueno, te decía que este jugador es un volante de marca muy importante. Que pues hombre, pues realmente es un prócer allá porque ha ganado un título, jugador que del Deportivo Cali pues me parece que salió de una manera que no debió salir así, sobre todo que fue injusto con algunas, fueron injustas algunas críticas con él, y allá demostró que es un jugador que pudo dejar un legado, amigos, y que hizo una muy buena amalgama, una buena aliación que se fundió de excelente manera con sus compañeros, con el equipo, Hernán. Así que es un jugador que cuando te descuidas te escamotea la pelota, te la sustrae, y es un jugador que tiene carácter, ¿no? Así que eso lo tenemos. Sí, y claro, acá me mandan, hay canciones, por ejemplo, de las que hablaba el doctor Peláez, mexicanas, con esos corridos que hablan también, por ejemplo, de Porfirio Díaz, canciones de Victoriano Huerta y de esos personajes importantes en la historia de México, amigos. Bueno, ayer hubo fecha en el fútbol argentino, ya hablamos de lo que hizo Campaz con su gol, de la actuación también que tuvieron Manyoma y el jugador Cetré. Pero hubo partidos importantes, además de Estudiantes 1, Rosario Central, Boca 1, Unión 0. O sea, me parece que se está recuperando el equipo de Gago. Gol de Milton Jiménez, que llegó de Banfield, un centro delantero que se ha entendido bastante bien con Zenón, con Ceballos, que tuvo una lesión larguísima, estuvo en el banco en la convocatoria Fabra, pero nada que juega. El líder en este momento es Vélez Sarsfield con 44 puntos, segundo Huracán con 42 puntos, tercero Racing con 40 puntos. Además, tuvimos los partidos de Vélez 0, Lanús 0 y Newell's Old Boys 2, Central Córdoba 3. El equipo de Santiago del Estero, con Atencio, con Cabral, fueron importantísimos. Y el técnico de Felipe, pues que le ha dado otra cara. De ser el último, era el 28º en el torneo, llegó a ser ya el 19º. Es decir, pues hombre, ha hecho una muy buena labor, 9 puestos, y lo ha llevado ya a ganar partidos complicados. Y Newell's espera a su nuevo técnico, Mariano Soso. Y en el fútbol brasileño, del que hablamos, del partido del Mineiro-Botafogo, también quedaron unos resultados que vimos con el, por ejemplo, el Grêmio 2, Juventude 2, y jugó Monsalve en el segundo tiempo. Hernán, ¿llegaste?
Sí, llegué. Yo me imagino que tu sufrimiento se extiende a toda la comunidad. Porque,
¿por qué?
No, pues porque esto se va y vuelve, yo no sé. Es como el limón. Estábamos hablando de Valentín, pues, de la Sierra, y mira dónde terminamos. Bueno, Martín, te alcancé a contar que Fabri Castro se va, ¿no? Eso es seguro.
Uh-huh. Fabri Castro, sí, yo estaba en ello y me demoré como 7 minutos hablando de Fabri. No sé si
eso, estás de acuerdo. Muy bien. Pero en el Cali se van Alexander Mejía, ya le dijeron que no más, ¿no?
Sí, Alexander
Freddy se Montero. Va. Y Freddy Montero también, Martín.
Freddy Montero le dijeron que no, pues que no seguía, sí, el término y queda libre. Y dicen que están buscando un central uruguayo que se llama Guzmán Corujo.
¿Y dónde juega Guzmán Corujo?
Ay, creo que Guzmán Corujo ahorita, si no estoy mal, está en Grecia. Guzmán Corujo, un jugador uruguayo que estuvo en Peñarol, que conoce muy bien el técnico Arias, ¿oís?
Ah, bueno, pues.
Es un jugador casi de 30 años, Hernán. ¿Eh? Que es un central de un 1.90. Ese es el jugador. Es diestro. Hola. Él. Es diestro, sí. Él. Y, perdón, él está jugando en Serbia. Está jugando en el Kukariki de Serbia. Perdón.
Te hago una pregunta. ¿Será mejor que Hernán Menose, un uruguayo que trajeron también alguna vez?
Menose era resistido y terminó imponiéndose y quedó campeón. Jugador, sí, ¿no? Que de verdad mejoró muchísimo, Hernán. Al final.
Y después se fue a Peñarol, ¿no, Martín?
Sí, estuvo en Peñarol. Pero él, no, y además era el sueño de él, ¿no? Estar en un equipo grande en Uruguay. Vamos a ver si se da lo de Guzmán Corujo. O sea, lo conoce bien el técnico. Lo tuvo en Peñarol, ¿sí? Lo tuvo.
Bueno.
No lo tuvo en Peñarol. Él lo enfrentó, porque él era de Nacional, pero lo enfrentó cuando estaba en Nacional de Montevideo a Guzmán Corujo.
Hola, Martín. En estos días hablábamos de la desaparición de los partidos amistosos entre clubes ya no se da, y entre selecciones de pronto, pero no mucho, ¿no? Porque las fechas FIFA se están ocupando en juegos de eliminatoria. Pero te hago la pregunta porque, ¿cómo te parece que Argentina consiguió un partido amistoso en la India? La última vez que estuvo por allá hace 14 años, empató con una selección de Venezuela sin goles. Pero la pregunta es esta, Martín. ¿Qué caché? ¿Cuánto cobrará la selección argentina campeona del mundo para ir a jugar a la India?
Pues según lo que salió en una entrevista que en la que hay un programa que se llama Clank, que tiene el periodista Varsky, Juan Pablo Varsky, y en esa entrevista, hablando, es que no recuerdo si era algún dirigente, le dicen a él que cobran entre 6 millones y 7 millones de dólares.
¿6 millones? Sí.
Sí, señor. O sea, es una cifra que a uno no le cabe. Puedes decir, ¿cómo? ¿Cómo no, así?
Imagínate.
Entonces, por eso es que Argentina no termina jugando así con equipos pues no, muy grandes, tipo Alemania. No, porque esos equipos tan grandes dicen, ¿por qué nos vamos a gastar esa plata o invertirla en eso? Y, por ejemplo, India sí lo puede hacer. India paga. No sé si pagó entre 6 y 7, dicen que es el valor para que Messi vaya con la selección campeona del mundo. Claro, es campeona del mundo, ¿no? Entonces, por eso.
Mira, Martín,
que van a jugar al sur de la India, Hernán, en Kerala, van sí, a jugar ahí.
Yo me imagino que habrá una empresa privada o algún publicista, no sé, para pagar ese dineral. Porque yo recuerdo que la Selección Colombia lo máximo que llegaba a cobrar en su momento, hace rato, era 300 o 400 mil dólares, ¿no? Claro que cuando iban a Estados Unidos eso nunca se sabía, los amistosos cuánto pagaban ni cuánto cobraban.
Oye, por acá me dice alguien, puede tener razón, que yo digo que la camiseta de Colombia pesa, y sí, pues él dice que, uy, sí, claro, va a pesar porque Colombia ha ganado 5 mundiales. Y no, yo creo que la camiseta de Colombia no debería pesar tanto. Es Camilo Lucero. Él puede tener razón en eso, pero sí, o sea, claro, pesa porque han ganado 5 Copas Mundiales y 16 Copas Américas, por favor. Sí, Camilo, en eso puedes tener razón. Ahora, no debería pesar tanto la camiseta de la selección, pero pasa. Pasa. Sí. O sea, no debería ser así porque no hemos ganado mucho. Somos un equipo en el mundo como de selecciones, un equipo chico.
Claro, pero Martín, pues, está bueno este tema, ¿sabes por qué? Porque muchas veces le dicen a uno, justamente en esos partidos, es cuando el jugador tiene que estar más animado, porque quien lo lleva o quien lo aconseja le advierte, mira, si te va bien, se te abre una gran posibilidad de una transferencia, tenés que dar todo para, ¿no? Puede ser, digo yo, ¿no? O debiera ser así.
El caso de Córdoba me parece que él lo dio todo, fue un jugador importante.
Ah, sí.
Pero a la hora de definir en un momento vital, fundamental, pues no lo pudo hacer. Y uno ve que es un jugador, hace muchos goles en Rusia, ha hecho goles en España, ha hecho goles en Alemania. Pero viene y le pasa y no puede definir una jugada que es aparentemente no tan complicada. Una gran jugada de James, por ejemplo. Entre Mujica y James lo dejaron ahí casi debajo del arco y se atraganta el jugador.
Pero
algo le pasa, ¿no? Lo impacta ese momento y no puede definir bien.
No, yo encuentro solo una palabra. La ansiedad lo lleva a cometer o a desperdiciar mejor. Hola.
Eso es también, sí, la ansiedad.
Te quiero confirmar, y a los oyentes, que Paraguay va a presentar una reclamación ante la Conmebol para borrar, quieren borrar la tarjeta roja de Diego Gómez en el partido frente a Bolivia. No sé si eso será fácil. Como tampoco parece, Martín, sea fácil para el Tottenham que le levanten la sanción de 7 fechas que le acomodaron a su jugador uruguayo Bentancur. No creo.
Ellos quieren que el jugador llegue a diciembre para el partido con Liverpool, y entonces al apelar, de pronto, ellos mientras solucionan y estudian lo de la apelación, el jugador igual se va perdiendo los 7 partidos o puede ser menos, porque si la apelación la ganan, por ejemplo, podrían recuperarlo para ese partido que tienen contra el Liverpool, el Tottenham, ya, que serían como a mediados de diciembre. Entonces van a ver, es como una jugada para ver si lo logran. Y la otra, pues la de Diego Gómez, se ve en un video que él no le hace nada al recogebolas, entonces ellos piden que por favor, porque es que el jugador al tener la tarjeta roja se pierde 2 fechas contra Chile y Colombia.
Bueno, ve, Martín,
entonces, por eso,
¿cómo te parece que Hay jugadores que regresan de la selección a los equipos y muchos los utilizan. Vos me dijiste hoy que Mele, por ejemplo, no estaba en la convocatoria de Junior, aunque ni siquiera tapó, pues era suplente en el partido de Uruguay. Por alguna razón no lo tienen convocado. Pero también pasó con Belgrano de Córdoba, que tiene en sus filas a un jugador peruano de selección, Brian Reina. Él regresó y no está tampoco en la convocatoria.
Ese jugador extremo ha tenido algunas desavenencias con el técnico.
¿El técnico?
Sí, el técnico que estuvo en Colombia, Cruz Real, campeón con América. Y ha tenido algunos problemillas y él no estuvo entrenando, entonces que él va mejor a convocar jugadores que vengan con entrenamiento. A él le ha molestado alguna actitud del jugador, de Brian Reina, al técnico argentino.
Ya. Bueno, ve, Martín, nuestro amigo Juan Carlos Osorio, Mr. Colombia, hoy tiene un partido bravo. Xolos de Tijuana, América.
Uy, bravísimo.
Están ya en la etapa esa de quienes avanzan, ¿no? Yo. El partido es en Tijuana.
De locura, Hernán. Xolos América.
Ahí va a estar.
Uy, bravísimo. Ahí alcanza a llegar Aguirre, ¿no? El que estaba con Uruguay, el zurdo.
Ah, Rodrigo Aguirre, sí. Y hay un colombiano en el Xolos, ¿no, Martín?
Hay dos. Están Valante y Rivera, sí.
Pero creo que va a titular Rivera. Bueno, lo cierto es que Xolos de Tijuana logró, después de muchos años, por lo menos entrar al grupo de los ocho. Entró por el séptimo lugar. Y hoy pudiera avanzar, claro, tendría que eliminar al América, que es uno de los duros de allá, pero bueno, le está haciendo y le están reconociendo el trabajo a Juan Carlos Osorio.
Martín. Sí, es una campaña muy bonita. Ah, hay otro colombiano, Zúñiga.
Zúñiga, bueno.
Sí, es un delantero, tiene 30 años, ve. Hernán, una pregunta.
Sí, contame.
¿Cómo la estás pasando?
Pues aquí un poquito preocupado con estos amigos japoneses.
¿Preocupado por qué?
Pero no digo más porque Betancourt hizo una observación a los coreanos y le metieron 7 fechas de suspensión.
No, ¿ve? No, es que es así, pues también. Ya pero sabía, pues ya le había pasado a Cavani.
Mira que...
¿Para qué ponen con eso?
Entre los jugadores hay, en algunos tienen buena amistad. Hay un jugador en la selección uruguaya, Brian Rodríguez, ¿no es cierto? Brian.
Sí, claro, es un delantero, está en el LA, creo, sí, en el LA.
Bueno, ese muchacho nació en la misma ciudad donde nació el arquero de la Equidad, Ortega.
¿Sí? Ah, no, Fred, de Washington.
De Washington, Ortega. Y el detalle que tuvo Brian con su amigo fue enviarle una camiseta con el nombre y tal, se la mandó de obsequio saludando a Ortega. Que entre otras,
Brian ese arquero uruguayo,
Martín, lleva 3 años en la Equidad, ¿no es cierto? ¿3?
Sí, señor. Ese Brian Rodríguez llegó del fútbol de la MLS, llegó al América. Sí.
Él está en América Mexicano. ¿Cierto?
Sí, él estaba en Los Ángeles FC en algún tiempo y se inició en Peñarol.
Martín, ve, ¿vos te acordás de un jugador en el mejor momento de Robinho, aquel bailarín que tenía el Santos? Diego Rivas. Diego.
Claro, el 10. ¿No? Y jugaba, ¿te acordás que estaba Ricardo Oliveira en el equipo y estaba Robinho, sí? Claro.
Robinho. Bueno, Diego Rivas, pues ya está retirado. Pero el hombre hizo una carrera, incluyendo a Atlético de Madrid, en el Santos, por supuesto. Pero yo no me acordaba que él había tenido un paso en el fútbol alemán, en el Werder Bremen. Es más, allí, en ese Werder Bremen, alcanzó a jugar 130 partidos. Te lo traigo el dato porque Rivas ha sido invitado a que tenga su partido de despedida del equipo alemán. Y él siempre dijo que donde mejor la pasó fue en ese equipo germano. Él estuvo allí, en Alemania, 3 años, entre el 2006 y el 2009. Jugaba bien ese volante, ¿oíste?
Sí, era bueno, era un número 10 y él terminó su carrera. Él terminó jugando con Flamengo y le fue bien también, ganó ligas y eso, ¿no? Y con Porto también. Y ese primer Santos, Hernán, ¿te acordás que ellos debutan en una Copa Libertadores contra el América, le ganan 5-1? Y en esa Copa Libertadores, el América termina llegando a semifinal.
Así.
Y fue muy raro porque ellos empiezan muy mal con el Pecoso Castro y terminan muy bien. Porque ese Medellín de esa época también era muy bueno, Hernán.
No, pero.
Con Tresor y que llegaron a esa Copa.
No, pero quería. Si algún día te encontrás con el Pecoso, le tenés que preguntar por ese partido de la goleada con el Santos. Ese día, ese Robinho, el mismo Pecoso Castro, pues que es un tipo sanguíneo, tenía que reconocer y tuvo que reconocer que la calidad de ese tipo es que era, solo se había vuelto a ver, ese Robinho.
Eso fue una vianda ese día.
Ese tipo, sí. ¿Y el público qué? El público va, hincha del América. Pero la gente reconoce cuando en el equipo adversario hay un jugador de calidad y ese tipo se robó esa noche todos los aplausos. Y estaban goleando al América. Pero qué jugador ese.
Diego también ese día se cansó de. Ellos tenían como un 8, un Renato. Bueno.
Renato.
Sí, un 8. Que terminó jugando en el Sevilla. Muy bueno.
Sí.
Y Elano que era el
sí, señor.
El volante mixto era Elano y el volante 5 era Renato.
Bueno, Martín, te tengo un dato que es hoy el jugador de moda goleador en Europa es, vamos a decir, Haaland, no, es Gyökeres, el jugador sueco, ¿no?
No, eso es un marrano. Es que ya se te va la mano. Es que Gyökeres lo que está haciendo ya es apoteósico, Hernán. Es una locura.
En la liga, te doy datos. En la liga portuguesa tiene 16 goles, goleador. En la Champions, creo que ha marcado. Sí, tiene 5. En la Liga de las Naciones va en 9. Ese es el jugador que está de moda hoy y parece ser que no le paró mucha bola a unas ofertas de la Premier. Él parece que quiere jugar en otro lado, pero no en la Premier, raro, ¿no? Gyökeres.
Pues Hernán, el técnico Amorim lo quisiera llevar al United.
Sí.
Y es un jugador que en esta temporada lleva 18 partidos en total de todos los torneos que ha jugado y 23 goles. O sea, 18 partidos jugados, 23 goles. Y en su campaña en Sporting desde que llegó en 2023, Hernán, 68 partidos, 66 goles, casi un gol por partido. Es una locura este jugador.
Pero mira,
es de locura.
Un año civil, digamos, un año deportivo, este dato lo traen de Portugal. En el año 2012, Messi, estando en Barcelona, llegó a 91 goles, en todo, sumando todo. Bueno, en el 2013... CR7 en Real llegó a 69. El año 14, Cristiano Ronaldo, a 61. Más recientemente, en el año 21, Lewandowski con el Bayern llegó a 69. Y hoy, en el año 2024, Gyökeres está en 58. Faltándole todavía muchos partidos. No van a alcanzar a Messi, que en el año 12 hizo 91. Pero ese Gyökeres.
¿Sabes qué tiene ese jugador? Es una explosión. O sea, el jugador arranca, Hernán, y ese, el pique corto es. O el que querás, el pique corto es explosivo. El largo también es, de verdad, no lo alcanzan, Hernán. Es un atleta y es un gran definidor. Es diestro él.
Bueno.
Es un jugador de verdad, y fíjate, explotó a los 25 años, porque él tuvo temporadas en Coventry, por ejemplo en Brighton no le fue bien, no le dieron casi oportunidad, llega al Sporting de Lisboa y la rompe toda,
no, en Coventry. Hoy Ibrahimovic tiene muchos enemigos, ¿no es cierto? Así como tiene muchos seguidores, entonces hoy dicen, no, que es Zlatan, ni que Gyökeres va a ser el tipo.
Bueno, claro, porque es sueco, pues. Es
de, sí, por eso.
Y Hernán, los suecos tienen ahí a ese Kulusevski, tienen a Gyökeres por el centro y por la izquierda tienen a Isak.
No, tienen.
Ese tridente sueco es muy bueno, Hernán. Ese equipo debería estar un poco más arriba en la Liga de Naciones, ahí bajó a la C y pues va a ir subiendo seguramente. Es un equipo que tiene un recambio ahora.
Mira, la gente no debe ser así, pero leo lo que me manda hasta Tim. Robinho era muy crack, le admiraba, pero por lo que hizo lo eliminé de mis afectos, lo pasé al llavero de la indiferencia, lo recorté del álbum del Mundial y lo eliminé de FIFA en PlayStation. No, tampoco.
No, pues sí, Hernán, tienes razón. Me parece que el oyente, pues, no es que fue una locura lo que hizo.
Ah, eso es cierto. No.
O sea, él terminó, él creo que está preso, ¿no?
Él está detenido y no ha habido poder humano porque los abogados han movido. Él está en Brasil. Siempre lo reclamó Italia, pero porque el delito lo comete en Italia. Pero la justicia brasileña dijo no. El Nacional, nosotros lo atendemos acá y cumplimos con el mandato de ustedes de tenerlo detenido. Él sigue detenido, Martín, de todas maneras, en Brasil, ¿no? Son 9 años, ¿no? 9 años de cárcel.
Sí, señor.
Qué pez, qué, oh, qué tipo si era. Pero como jugador, lo otro pues sí. Hola, ¿sabes qué? Ah, Martín, ¿cuánta plata tendrá? ¿Es que te gusta saber de eso? Esa familia Arnaud de Francia, que debe tener mucho. No, ¿sabes por qué te lo digo?
Es el dueño de Louis Vuitton, ¿no?
Bueno, ves que hoy la presentan como la familia más rica de Francia, más rica, Martín.
191 mil millones de dólares.
Ah, no,
según Martín. Forbes. ¿Estoy pronunciando bien Forbes?
Sí, sí, Forbes. Pero mira, Martín, pero ¿cuánto me dijiste? ¿191 mil?
Sí.
Ah, no.
Es el tercero o segundo. Mira, no. Él es el dueño, Hernán, de Louis Vuitton. Es el dueño de Christian Dior. De unos almacenes se llama Le Bon Marché. Tiene una empresa de distribución y fabricante de pañales.
No.
Conforama. Es el dueño de Christian Dior. Es que Christian Dior fue un diseñador.
Sí.
Yo este tema, sí, con gran humildad lo digo, manejo mucho lo que es el tema de Yves Saint Laurent y...
Yeah.
Y pero lo manejo porque me gustó siempre la farándula.
Pero ve...
Y entonces...
No, de acuerdo. Ve, de acuerdo a esa cifra que diste, no. Meterle 100 millones de euros al París Fútbol Club es nada. Imagínate.
No, eso es un mamarracho, Hernán.
Sí,
es...
pues, no, con 190 mil. Y gasta 100 pesos, 100 millones. Eso y son los dueños del París. Lo único que es lo que ha alborotado el cotarro, que los señores han dicho, bueno, con estos 100 millones somos dueños de este equipo. Vamos a ver cómo le ponemos más billete y armamos un equipo. Ese equipo está en segunda división, ¿no?
¿Vos te acordás de Givenchy? Compró Givenchy.
No, es...
Eman compró esa película.
Pero Martín, ellos compran Recamier. ¿Qué? ¿Ellos compran qué? ¿Franquicias?
Qué? Sí, ellos compran, digamos, se adueñan de toda los almacenes y los diseños de Givenchy. O sea, Givenchy pues tiene una línea de moda que fue muy importante en los 70 también.
Sí.
Y entonces de ahí en ellos se contrataron más diseñadores que siguieron un poco con el estilo de Givenchy.
Sí.
Que estoy pronunciándolo mal, pues, porque pues no he viajado mucho. Pero pero él, por ejemplo, compra Moët y Chandon, compra Genesí.
No mucho. Todo el que esté necesitado, ahí les vende y los tipos compran. Bueno, está bien.
¿Ve? Es realmente una marranera. Y...
¿Mira qué? No.
Uy, Eman compró, ¿sabes qué compró él, ve? En los 90s había un diseñador llamado Kenzo, que un japonés, una locura. Es el mejor diseñador de la historia de la moda. El mejor diseñador japonés de la historia, Kenzo. Ese señor llegó allá, ¿ve? Y compró.
Más.
Y compró Lowe, compró Marc Jacobs.
Uy, Martín.
No, eso es una locura, ¿ve? Compró Pucci, ¿ve? Compró Pucci.
Pucci, ¿ve?
Un diseñador de la época de Gucci también.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos con una canción que me trae completamente loquísimo.
Sí.
Vamos con Juan Luis Guerra de su álbum La Llave de mi Corazón. La canción Si tú no bailas conmigo. Juan Luis Guerra.
La luna con el romero, la aurora con el pinar, el viento con la marea y el trigo con la rama. La noche busca pareja, la fiesta ya va a empezar. Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar. La lluvia con el naranjo, la niebla con el cristal, la albahaca tiene un tomillo que la espera en el rosal. Yo he visto un cielo estrellado bailando sobre la mar, si tú no bailas conmigo, la noche se queda en vilo.
Juan Luis Guerra.
Qué lindo tema, ¿no?
Sí. El hombre que le dio al merengue otro sabor, ¿no?
¿Cierto? Claro, ¿no? Un estilo.
Veníamos de la época de Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, en fin.
Yo sí, Esteban y la Patrulla 15.
Bueno. Muy bien.
Pero este bueno, señor ya es otro, es otra liga, ¿no?
Sí, señor.
Este señor está muy alto. Galáctico. Sideral.
Esto le va a gustar a Martín, es el Nobel de la música. Bueno, dominicano. Bueno,
no, Hernán, es el premio. Es el premio India Catalina, realmente. Pues, de la.
Hombre, Mauro Stagno manda el dato de la familia Simeone. Claro, de los tres, papá y dos hijos han jugado con selección argentina. Diego, el papá, jugó 105 partidos, marcó 10 goles en su momento, estuvo en 3 mundiales. Giovanni apenas ha jugado 6 partidos, tiene un gol y una asistencia en amistosos. Y en eliminatorias, el otro hijo, Giuliano, pues ya ha jugado un partido. Pero quería recordar, Martín, que hubo también familia completa en los Andes, un equipo de Argentina.
Las Mil Rayitas.
Exacto. El papá, Da Graca. El hijo, Abel, también jugó en los Andes. Y el hijo de Abel también jugó en los Andes.
Bueno, fregues, pero el abuelo era el gran
exacto
jugador.
Que era el portugués, de origen portugués, por eso Da Costa. Abel Da Graca, Da Costa. Bueno,
Abel.
Da Graca, Da Costa.
Qué
muy
jugador
bien.
Era, Hernán, él era como zurdo, ¿cierto? Él
era zurdo y buen cabeceador.
Pisador y además hacía goles de cabeza, sí.
Hizo pareja muy buena con un tipo que se llamó Oberti, o se llama, un 9, que...
¿De Fabricio?
No sé cómo, el Oberti.
Fabricio Oberti.
Y después estuvo por Gremio de Porto Alegre, pero no. En cambio, Da Graca aquí en Colombia se hizo una campaña muy buena con Cali y con Cúcuta. Bueno.
El jugadores que llegaron de los Andes, importante, el Nene Díaz, ¿no?
El Nene Díaz, exactamente.
Él llegó
y
de
vino.
Los Andes.
No, vino también otro jugador que ha sido campeón con esos los Andes. Migone, uno chiquito que estuvo en el América. Vino también Miguel Ángel Bayoco, que estuvo en el Cali, fue también de los Andes, antes había sido de Boca. Vino un jugador Reynoso, un 10, que estuvo en Nacional de Medellín. Bueno, ¿y sabes quién? Jorge Viverti, que fue técnico del Tolima. Viverti, que fue de Huracán. Ginarte. Jorge Ginarte, no Viverti. Viverti también fue, pero no Ginarte. Bueno, Martín, Lamine Yamal, está lesionado, ¿no? Bueno.
Es así, lo que tú estás planteando es así.
Pero mientras se recupera, fue elegido por la UNICEF como nuevo embajador. Su tema, población infantil, recordando que él está ya sobre 18 años o todavía lo marcamos 17. Con 17. ¿17?
17. Bueno. Mira, Hernán, él sí sale en un video y le habla a su hermanito, Kane, que ya es todo un personaje, ¿no?
Sí.
Mucho carisma y Y entonces dice, hola Keine, hoy te quiero hablar a ti y a todos los niños del mundo, porque hoy es un día muy especial para celebrar la infancia. Sí. ¿Sabes que todos los niños tienen derechos especiales que los protegen y que les ayudan a crecer felices y saludables? Le pregunta a su hermanito, a Keine, ¿no? Personaje.
Sí.
Y bueno. Entonces, bueno, ahí hablan, digamos, en un video, para, y es un representante de la UNICEF en el mundo, Lamine Yamal, con 17 años.
Pero Martín, hablando de su compañero, el de... de Yamal, Ansu Fati también está lesionado, ¿no?
Sí, Hernán, es un jugador que ha tenido muchos problemas musculares, de tobillo, de rodilla. Sí. Jugador que empezó haciendo desastres, pues. Porque una habilidad con gol, pero ha tenido esos problemas, ¿no? Ve, Hernán, alguien por acá me dice, me da hasta con el balde, porque que yo querés no es tanto.
Ah, pero
lo veo. Sí, a Mauricio Castillo. No, pues.
Está bien.
Lo que pasa es que sí, viene haciendo muchos goles. Pero la verdad es que él no le fue bien en Brighton. No le fue bien.
En Sporting sí es. Ahora, hay que decirle a Mauricio, a la vuelta de un año, dos años, volvemos a verificar si el tipo es lo que ha insinuado que lo ha hecho con goles, ¿no?
Son muchos goles.
Y por eso advertí. Dos equipos de la Premier lo estaban buscando y él dijo no. No sé si es que quiere quedarse en un fútbol donde él vea más opción de gol, así el otro pague más. Puede ser, ¿no es cierto?
Y hasta tiene un saludo. Siempre nos escribe. Y sí, que él pues está escuchando, le gusta la parte de la moda.
Yo te tengo. Ahora que hablas de la moda, Martín.
Y de la farándula.
Ese muchacho creo que está lesionado. Icardi está lesionado, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Pero sigue en ese lío con la señora, con Wanda. Entonces.
La hermana de Sayo. De Sayo sí, nada.
Es comidilla de las revistas del corazón, ¿no?
Sí, es un almuercillo. Yo quiero que me permitas estar unos 9 minutos hablando de esta situación. Resulta que hay unos mensajes que se filtran en lo que Icardi le dijo que le iba a arruinar la vida, una frase terrible. Luego, ¿qué pasa? Que ella, pues públicamente, pues ha estado con otro señor, que le dicen elegante. Es un de música como trap argentina, mezclado con cumbia, así.
Bueno.
Y entonces pues hay un conflicto ahí y hay un momento donde ya pues no ella no estaba en la casa de él, creo que estaba en Estambul, ella llega a la casa después de unos días y llega y entonces ella llega por una ropa, él dice que fue un acoso permanente el de ella durante varios días para que ella llegara y hay un momento en el que él tiene una abogada, ¿sí? Y la abogada empieza a avisarle a él y que está filmando la llegada de ella a la casa de él. Y ella, después de pedir varios días pues que la dejaran entrar, saca una ropa y como que se va después. Entonces la abogada Guadalupe Guerrero le avisa a él y, por ejemplo, le dice, ojo, está preparando leche entera con cereales, a ella le gusta mucho el cornflakes.
Mejor dicho, explícame una cosa, ¿la juez era juez o campanera? ¿Ve?
No, la abogada.
La abogada está ya en la cocina.
Y ella... pues, y entonces pues. él, bueno, cuando ella le avisa, él también empieza a grabarla a ella, ¿sí?
Ah, ya.
Y entonces, él como diciendo que ha descuidado a los hijos y bueno, que ha descuidado a la familia.
Sí.
Y ella después al rato, más noche, llega y dice que no, que ella suspendió un viaje de trabajo que tenía porque ella prioriza estar con sus hijos. Bueno, es un tema, Hernán, que tiene tanto de largo como de ancho. Y no sé si lo podemos ampliar mañana a primera hora. Porque esto le falta. Esto hay tela. Ojo, pues.
Ya, y como estamos terminando el año, y a vos te fascina hacer todo el balance y todas esas cosas, ¿cuál fue el jugador que estando acá en la Liga Colombiana podemos señalarlo como el gran descubrimiento. ¿Hay alguno o varios?
Para mí, lo de... Es que es muy reciente, pero me ha gustado mucho lo de Inestrosa.
¿El del Nacional?
Sí, bueno, muchísimo.
Advirtiendo muchísimo. Que ya era conocido, pues, porque estaba jugando en el exterior.
Estuvo en México, sí. Estuvo en México, en Pachuca. No, pero
bueno, sí, te lo admito. Como yo también te podría decir, el Monsalve que juega hoy en Gremio podría ser también llamativo, pero...
Ah, bueno, ese, pero vos me decías colombiano en general.
Sí, en colombiano en general. Ah, mejor dicho, hagamos el balance, no alcanzamos, ¿sabes? Hoy. Pero vamos a buscar
Está lesionado cada equipo. Pero Solís, cada equipo. Muy bien. Solís, el del Girona.
Sí.
Muy, muy interesante ese jugador, volante de marca.
No, pero salió. ¿Salió este año? De acá.
No, lo que pasa... Ah, bueno, este año no, él estaba salió de Nacional para el Girona. Ah, bueno, este año decís que cuál salió, pues acá en Colombia, ¿no? Primero sí. Entendí la pregunta así y me parece que el jugador de lo más importante de esta temporada sí ha sido Inestrosa. Bueno. Sí, estaba en México, pero en Colombia no había jugado así de forma seguida el fútbol colombiano, no.
Yo creo que vamos a tener que esculcar equipo por equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay un jugador, ese muchacho Palacios que se fue del Once Caldas.
El muchacho, vea, Sergio.
¿Jugó este año aquí? ¿Cierto que sí?
Sí, él alcanzó a jugar. Ese jugador es interesantísimo.
Pues ese es uno.
Hay un pelado, un lateral izquierdo en Junior, Navia, y hay un lateral derecho, Jefferson Moreno. Me parece que han...
¿Puede ser?
Han estado muy bien. Sí, como revelación, dos. Sí. Sí, pues, me parece. Sí.
Bueno, pero tenemos que hacer ejercicio a ver si logramos armar, medio equipo, un equipo con jugadores nuevos.
Es un ejercicio muy bonito.
Pues sí. No, aparte de bonito, muy representativo, porque entonces ahí es donde uno pregunta, ¿sí tenemos renovación? ¿Sí se ve renovación?
En el Medellín es el pelado Montaño.
Bueno.
Que lo compró el City.
Bueno, sí. Vale. Sí, porque salió este año, ¿cierto?
Sí, salió este año y ahí mismo el City afiló las garras, oiga, y se lo llevó.
Ve, entonces, bueno, dejamos planteado el tema porque tengo que averiguar qué pasa, a ver, Alejandro, con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Señor, por favor.
Hernán, empezamos hablando de squash. Se disputa en Doha, Qatar, el Open de squash. Allí el colombiano Miguel Ángel Rodríguez se impuso ante el egipcio Ali Hussein en segunda ronda por 3-0, parciales 11-8, 11-6 y 11-5. En cuartos de final, Rodríguez se medirá con el francés Georgie March. El encuentro será mañana. En el automovilismo, hace una semana les contábamos que Tatiana Calderón estaría haciendo las pruebas de invierno de la fórmula electrónica con Maserati. Pues bien, tuvo una destacada actuación que le valió para hacerse con un asiento en la escudería Maserati de cara a la próxima temporada de la Fórmula E. Será la novata del equipo. En el futsal, en el suramericano de fútbol sala que se disputa en Lima, Perú, Colombia consiguió su segunda victoria tras imponerse 7-1 frente a Bolivia. Desde las 2 de la tarde, 30 minutos, Colombia se enfrenta con Brasil en el último partido del todos contra todos, buscando ganar para acceder a las semifinales del torneo. En el waterpolo, en el campeonato panamericano de polo acuático que se disputa en Ibagué, Colombia empezó con pie derecho. La selección femenina se impuso 16-11 contra México, mientras que el combinado masculino le ganó a Panamá 43-4. Hoy volveremos a tener acción de los equipos nacionales, el femenino a las 4 de la tarde contra México y el masculino se enfrenta a las 9 de la noche también con México. Finalmente, hablamos del fútbol femenino, pues la selección Colombia fue invitada a la Copa Chevy Leafs del próximo año, en donde competirá contra Estados Unidos, Japón y Australia entre el 20 y el 26 de febrero, esto en Estados Unidos. Y mención especial para Catherine Tapia, que junto a Jordi Rincón se coronaron campeonas de la Copa Paulista al derrotar al Corinthians con el Palmeiras en la instancia de los penales de la final. Tapia, que es arquera, atajó 3 de los 4 cobros del timado.
Hola, Hernán, ¿cómo estás?
Bien, hombre, Martín, las respuestas...
¿Cómo te va?
Hay respuestas políticas por toda parte, ¿no? ¿Cómo te parece que abordaron a Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol? Dijeron, ¿usted qué opina de la decisión que tomó el árbitro uruguayo Andrés Matonte en el partido Bolivia-Paraguay, cuando sancionó una pena máxima, ¿cierto?
Sí, que no
fue. Entonces, se la pitó a Gustavo Gómez, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿sabes qué contestó? el arbitraje siempre va a ser muy bueno, mediano o malo. ¿Cómo te parece? ¿Ah? No, ese descubrió el agua tibia. Ese sí está perdido el mapa, pero bueno. Hola. Los marroquíes también tienen billete, Martín.
¿Cómo?
No, pues imagínate que resolvieron que para el Mundial, donde ellos van a competir honores con España y Portugal, van a construir un estadio cuya inversión estiman en 500 mil millones de dólares. Y el estadio lo van a diseñar para una capacidad de 115 mil personas. Martín, pasa el Mundial y ¿qué hacen con el estadio? No.
A ver, bueno, ese estadio es una belleza, ¿oís?
Pues sí, Martín, pero...
Uy, qué belleza de estadio, ¿eh?
Pues sí, pero siento que...
No, es una es como una florecilla.
¿Sí?
Es bellísimo, bellísimo. Sí,
muy lindo.
Hernán, ellos van a hacer estadios en Fez, en Marrakech, en Agadir, y algunos los van, a ver, hay unos que los van prácticamente a demoler y a hacer otros encima, pero, y otros los van a agrandar, por ejemplo, Marrakech, Fez, en Tánger y en Rabat.
¿Este?
Sí.
Ve, este que te digo queda cerca a Casablanca, este estadio nuevo.
Ah, eso es ahí por Rabat, eso es ahí. Eso es como por ahí.
Martín nos habla como los taxistas. No, eso es por allí, mira. Ahí está, Rabat. Debe ser.
Bueno. Uno de esos estadios vale 459 millones de euros. 459.
Uy, pero yo yo pienso en la capacidad, Martín. ¿Cómo haces vos ese mamotreto para 115 mil? Te lo llenan en un partido, dos, y después queda eso. ¿Quién lo llena?
Que hay un estadio, que se llama el de Pyongyang, en Corea del Norte, para 200 mil, como era el Maracaná antes. 200 mil, sí. No, y este sería para 115 mil.
¿Sí?
Creo que este, el que vos decís, queda en Rabat.
Bueno, está bien.
Que es la,
a mí me dijeron,
la capital.
Como los taxistas. Ahí cerquita Casablanca. Ah, bueno. Ve, aquí, ¿sabes que lo conocí ese señor un día que vino? Juan Mata, ese jugador que fue el Manchester United.
Ah,
ese muchacho anda en Australia. Pero
muy
resulta que... sí, buen tipo, ¿viste? Resolvió, y lo sencillo, ¿viste? Yo me acuerdo, estábamos en alguna cabina, alguna cosa, y fue entrando un muchacho con una barbita ahí, tranquilo. ¿Quién es el señor? Juan Mata. Bueno, ese señor resolvió comprar. No, comprar no. Va a ser copropietario del equipo de la MLS, el San Diego. Va a ser lo mismo de Beckham, que es socio del Inter, ¿no? Bueno,
sí, señor.
Juan Mata, de San Diego.
Jugador que tiene, ¿qué? ¿Como 37?
Sí, yo creo que está de retiro. Ya está allá en Australia,
sí, está
paseando.
Está en un equipo de Sydney. Y pues él mandó a un comité y a una comitiva de abogados a San Diego, y para pues ser parte del proyecto de San Diego FC, que entre otras cosas ya contrató Hernán a Lozano, ¿no? Al jugador mexicano. Ya lo
¿Al Chucky? ¿Chucky
sí.
Lozano?
Sí, al Chucky. Llega el Chucky, bueno, con su expresión terrorífica, pues, a hacer allá desastres, un jugador interesantísimo, que la rompe allá en Países Bajos. Tiene 36, va a cumplir 37, pronto jugó en el, recordemos, en el Chelsea, en el United, en el Valencia, ¿no? Ahora, Hernán, él está en el Western Sydney Wanderers.
Hola.
Jugó en el Galatasaray y en Japón, en el Vissel Kobe, ¿no?
No, el hombre sí caminó.
Sí.
Ve, pero ahora que te mencioné a Beckham, ¿cómo te parece que Beckham tiene una enfermedad en la piel, una dermatitis, no sé qué tipo, pero no le está pasando bien en este momento el amigo Beckham?
No sabía.
Problema de piel. Ve, siempre me gusta acordarme de los hitos en la historia de Pelé.
Así es, Hernán.
En este mes del año 64, Pelé le metió él solito 8 goles en un partido al Botafogo de Ribeirão Preto, que queda en el interior de Sao Paulo. el Estado paulista. 8 claro. goles metió ese tipo en un partido.
Es el Botafogo paulista, porque está Botafogo sí. famoso es el de Río, ¿no?
Sí, y este paulista, como decís vos, fue donde jugó Sócrates. Ahí fue donde
Eso es cierto, que luego, antes de ir al Corinthians.
Exactamente.
Que Sócrates va al Corinthians con Casagrande, no, eso es una locura ese. Para que vean los goles de Sócrates con Corinthians, una hermosura, Manuel Goles que hacía, una pegada, Hernán, una pegada derecha de afuera, no, un animal.
Sí, ¿no?
El médico, sí.
Bueno, en Águilas, el técnico, Águilas Doradas, el de acá de Colombia, el técnico Juan Pablo Busch dejó su cargo. Pero ¿cómo no te ibas a ir? Dirigió 8 partidos, perdió 6, ganó 1 y empató 1, se fue.
Oye, Hernán, vos sabes, estoy viendo acá, es decir, lo de el Barcelona fichó 2 africanos que dice que son la locura, ¿oís?
¿Y de dónde?
Pero, mira, Hernán, de una academia, se llama Africa Foot, y jugadores de Malí.
¿De Malí?
Son 2. Hay uno que es Traoré, se llama Haruna Traoré, que es un número 9 que va a hacer locuras.
Bueno.
Que va a hacer locuras. La gente dice que yo exagero, pero este bueno. dicen que es el Pelé. África. No.
Él no exagera, pero va a ser Pelé. Ay, no.
Se llama Haruna Haruna Traoré, y que llega que él se le caen los goles, se le caen de los bolsillos los
Martín,
goles a él.
Pero ve, de esa noticia, uno de ellos fue campeón mundial sub-17, ¿no es cierto?
Sí.
Uno de esos muchachos.
No, Hernán, mejor dicho, que se, la gente que, por ejemplo, del Real Madrid, que se escondan debajo de la mesa. Ay. Que llegó Haruna Traoré, claro que tiene 17, ¿no? Tiene que romperla todavía, pues.
No, y tengan en cuenta la acotación. Estamos en mira del mejor. Ve, Leonardo Castro, calladito, 6º gol del semestre, ha hecho con Millonarios 42 goles, 27 por el campeonato, 4 por la Libertadores, 3 en Sudamericana, 7 en Copa Colombia, 1 en Superliga, de manera Martín, ¿no? Ahora, de los 42 goles, 8 sí los consiguió de pena máxima, pero los consiguió, ¿o no? Es que...
No, eso sí.
¿Ah?
Mucha potencia, mucho, ¿no? Y cabecea, y le pega bien de derecha, de zurda.
Es cierto.
Es un jugador muy interesante, eso sin duda.
Bueno.
Hernán, gracias por todo, ¿sabes?
Marino y Nestroza le metieron... No, pero ¿cómo así? ¿Una amarilla por celebrar besando la bandera del Nacional en un tiro de esquina? No, pero esto, ¿a dónde hemos llegado, pero Martín? Esto... Pues.
No. Estamos llegando lejísimos.
No, pues totalmente.
Tanto así, Hernán, que nos están diciendo que el programa se acabó.
Hace rato.
Hemos llegado más lejos que nunca.